implica que tenemos que generar unas condiciones de confianza de la gente, y para eso hay que hacer formación, hay que formar. Y en esa formación son determinantes los medios, las universidades, los gremios a los que nos estábamos refiriendo hace 20 minutos, y en fin, toda la sociedad debe adquirir un carácter más formativo en los valores democráticos para poder asentar una democracia y una justicia como las queremos y como las necesitamos, no solo para estas próximas elecciones, para todo el futuro de un país que queremos en paz, tranquilo, desarrollado, bollante y grande.
Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, habló de la estructura normativa electoral, pero lanzó como idea la importancia de un nuevo código electoral.
También tenemos que advertir que hay vacíos normativos desde el punto de vista legal, no constitucional. Desde el punto de vista legal, y tenemos que hacer ese reconocimiento, nosotros seguimos trabajando con un código electoral de 1988, con algo, o del 86 con adiciones en el 88, lo que significa que tenemos un código electoral hecho para una actividad política y una actividad electoral antes de la Constitución del 91. Y sobre esas bases, inclusive la Corte Constitucional ha exhortado al legislador desde el año 2008 para que haya una actualización del Código Electoral, que hoy debe hacerse a través de una ley estatutaria. Y se han hecho dos intentos importantes, uno en el año 2020, otro en el año 2022. Lastimosamente no se han cumplido los procedimientos para la adecuada expedición de esas normas, y la Corte Constitucional ha tenido que en dos ocasiones decir: lastimosamente no se cumplen esos presupuestos, porque no solamente tenemos que hacer un control sobre el contenido material, sino sobre el procedimiento previsto por la Constitución y la propia ley orgánica para su expedición. Pero a pesar de eso, ustedes lo han visto, y especialmente en el caso de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y me refiero a la Corte Constitucional, con las reglas que existen en la Constitución, ha sido un trabajo muy importante para garantizar desde esas reglas constitucionales más algunas reglas estatutarias expedidas a partir de 1994 y las demás que han sido expedidas con posterioridad, las últimas de las cuales hasta el año 2018, le ha permitido a la Corte, y en lo que no está allí, ha fijado reglas jurisprudenciales que le ha permitido sortear las dificultades que se han presentado o en el proceso electoral, o en los procesos de participación, o en los procesos de partidos y movimientos políticos, o en estatutos de la en el ejercicio de la oposición. Y en eso simplemente lo que hay es una actuación permanente, activa y constante de la rama judicial desde el punto de vista de la jurisdicción contencioso administrativa y de la jurisdicción constitucional para garantizar que en cualquier caso, siempre que haya una controversia, ahí hay una solución inmediata por los jueces de la República que están disponibles siempre para resolver de manera oportuna y eficiente y con la posibilidad de adoptar una decisión definitiva las controversias que se presentan en esta.
Y al final se habló sobre estrategia política. Mauricio Bengochea lanzó 7 ideas sobre cómo se gana una elección, asegurando que una campaña no se gana solo con ideas, también con estrategia.
Yo creo que hay 7 maneras de ganar una elección y yo lo vengo aplicando desde hace mucho tiempo. La primera es, ¿la gente quiere cambio o continuidad? Por lo general el cambio es más fuerte. Con el cambio ganó Petro. Con el cambio ganó Abinader en República Dominicana, pero si uno no sabe sostener que es el gobierno del cambio y que de verdad las cosas cambiaron, entonces a esos que votaron por el cambio los van a cambiar. Lo segundo es, uno gana con el carisma. Cuando un candidato es suficientemente carismático y se vende como carismático, como hizo Obama o como hizo Peña Nieto en México, que era el Luis Miguel del PRI, también con eso se gana una elección. La tercera es en la campaña de los partidos. Desafortunadamente en Colombia nos equivocamos creyendo que no había que tener partidos políticos fuertes, sino candidatos fuertes. Y hoy no tenemos prácticamente partidos. Acabamos con esas instituciones, pero hay que construir esa estructura que va a ir a hacer campaña sin candidato, que se va a meter en el territorio, porque con esa también se gana una elección. La cuarta es la temática. El presidente Uribe fue el candidato a la seguridad y hoy se necesita el candidato a la seguridad. Si hoy no hay seguridad y si hoy no hay nadie que resuelva o que tenga, que convenza a la gente de que tiene los mecanismos para reconstruir la seguridad que hemos venido perdiendo en el país, también con esa se gana una elección. La otra es lo que yo llamo la campaña, el álgebra de las coaliciones, que es cuando yo tengo los sectores de la sociedad, no necesariamente los partidos, los maestros, los jóvenes, las mujeres, los sectores de sociedad que generan influencia en su sector y están con un candidato, también con eso se gana una elección. Las redes sociales nos llevaron además, y perdón que me alargue, nos llevaron a que si no dominamos la conversación ciudadana con las redes, no vamos a ganar. Entonces también con eso se gana una elección. Y la última es, y sobre todo en esta elección, la elección va a ser muy cerrada. Aquí no va a haber diferencias muy grandes de 14 y 20 puntos. Aquí quien gane va a ganar por una pequeña diferencia y también se gana bajando al contrario, atacándolo, pero no atacándolo todos los días, que es lo que estamos haciendo, sino atacándolo donde duele, donde le quitamos votos. De manera que el ejercicio es, ¿cuáles son esos botones que tengo que apretar? Porque si gano 4 de esas 7, gano la elección, y si gano 5, obviamente la tengo ganada.
Es todo por esta noche. Tengan ustedes un feliz fin de semana. Esta noche de viernes en Hora 20 hablamos de ideas, de propuestas, cómo no compartirles la visión de país a propósito del Festival de las Ideas de Villa de Leyva, y que hoy en este espacio les traemos las mejores voces de quienes participaron en conversaciones, en generación de diálogos entre el sector privado, el gobierno, la sociedad civil y la academia en el eje principal, que fue los retos de las elecciones para el 2026. Los desafíos institucionales, la desinformación, el rol de las encuestas, la seguridad, el panorama territorial, la justicia, las estrategias y el rol del sector privado para el desarrollo de un proceso exitoso. Amenazas como la desinformación, el papel de las redes sociales y las garantías de seguridad y transparencia del proceso fueron protagonistas en estos espacios de conversación, al tiempo que surgieron ideas sobre cómo enfrentar estos fenómenos, cuáles son las claves para superar esas dificultades y las herramientas que necesita el país para combatir unas elecciones que se temen sigan marcadas por la violencia y los fenómenos de desinformación. Escuchamos, por ejemplo, a Rafael Rubio Núñez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, planteó cuál debería ser la respuesta a los fenómenos de desinformación, quiénes deberían liderar esos procesos y por qué no se debería responder con las mismas estrategias.
La respuesta tiene que estar liderada por las instituciones públicas y, en mi opinión, por un órgano electoral que sea percibido por la sociedad como independiente. Esto es un elemento esencial. Un órgano electoral que hoy en día, en casi todos los países de la región, no tiene competencias ni capacidades suficientes para hacer frente a un problema tan complejo. Por tanto, uno de los grandes retos del marco jurídico es dotar a estos órganos electorales de competencias y de capacidad para dar respuesta a este problema entendido como prioritario. En segundo lugar, que es necesario fortalecer el ecosistema mediático, y creo que aquí también los poderes públicos juegan un papel relevante, porque de su debilidad y de su confusión se aprovecha la desinformación. Y por último, y quizá más importante, sobre todo para los actores políticos que están aquí, y con esto acabo, que no se puede pretender luchar contra la desinformación utilizando las mismas armas de la desinformación. El daño más grande que hacemos a la democracia es cuando tratamos de decir, por jugar en igualdad de condiciones, si ellos mienten, nosotros mentimos. Si la desinformación utiliza mecanismos que rayan con la manipulación, ¿por qué no vamos a poder manipular nosotros si lo que defendemos es algo bueno, por así decirlo, ¿no? Esto me parece que es clave y por eso quería acabar con este mensaje. En la diferencia entre comunicación persuasiva y desinformación es la voluntad de manipular, es la voluntad de excluir en la decisión el proceso racional. Y ese es el límite de las instituciones cuando comunican para hacer frente a la desinformación. Las instituciones pueden persuadir, pueden tratar de convencer a la sociedad sobre la integridad del proceso electoral, pero nunca pueden, por grande que sea la amenaza, caer en la manipulación. Porque cuando caen en la manipulación, quitan el suelo. Y esto es lo más grave. Porque cuando apartan el suelo utilizando las mismas armas, acaban perjudicando de una manera determinante y muchas veces irreversible a la propia democracia.
Después, durante un panel conducido por Roberto Pombo, se habló sobre bodegas, desinformación y ataques digitales bajo la pregunta ¿cómo protegerse de cara al 2026? Catalina Botero es experta en libertad de expresión. Ella planteó cuáles deberían ser las claves para combatirla, asegurando que es mucho lo que se puede hacer.
Es un conjunto de factores. Entonces, individual, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, tenemos que romper la cámara de eco, tenemos que romper las cadenas de desinformación. No podemos alarmarnos porque hay desinformación en un sector político que no, con el que no comulgamos, pero esparcir desinformación en el sector político en el que comulgamos. Entonces, o estamos con las prácticas democráticas de fortalecer una verdadera deliberación o no, pero sincerémonos en eso. Entonces, hay que romper los hábitos individuales de consumo. Dos, como decía Rafael, hay que fomentar la ciudadanía crítica y sobre todo la información democrática. Tres, hay que controlar a los actores que desinforman. ¿Y quiénes son los actores que desinforman? Por ejemplo, las campañas. Entonces, hay que prohibir cierto tipo de prácticas de las campañas que sirven para fomentar desinformación o, por ejemplo, para utilizar troles o para utilizar robots sin utilizando, por ejemplo, microsegmentaciones. En Europa acaban de prohibir la microsegmentación en las campañas políticas. Bueno, pues eso hay que hacerlo. Ya está prohibido el uso de recursos oficiales para asuntos que no tienen que ver con la misión de las distintas entidades. Está prohibido. Hay unas regulaciones que se pueden extender incluso a la contratación de personas para divulgar información oficial que tiene que regirse por los mismos principios y estándares internacionales que regulan la publicidad oficial. Eso, el Estado y los gobernantes no pueden hacer lo que quieran con la plata pública. Y eso ya está regulado, entonces hay que controlarlo. Pero también las empresas, y Rafael lo decía, esto no solamente es un tema del sector público. El caso de Bolsonaro que él pone de presente es un caso importantísimo en su primera elección, en donde al parecer, porque esto no fue probado, los supermercados le entregan las bases de datos de las personas que tienen, y entonces el señor empieza a mandar cientos de miles de WhatsApp con información electoral, pero también con desinformación. ¿Con bases de datos de qué? De empresas privadas que hicieron que apoyar al señor Bolsonaro. Entonces, aquí la desinformación no solamente tiene que ver con actuaciones ilegítimas del poder público, sino con decisiones bastante reprochables de las empresas privadas en algunos lugares de la región.
Esteban Guerrero, desde el análisis y su experiencia en redes, planteó el papel de las bodegas y la manera como estos mensajes calan, además de la necesidad de desarrollar algo que llamó anticuerpos y la incidencia de la inteligencia artificial en la desinformación.
Y no tiene nada que ver con la viralidad digital, sino con economía, que llama Narrative Economics, que habla de por qué las historias se vuelven virales y el poder que tienen las historias en las sociedades. Y él dice, en la regla número uno, es que para que algo se vuelva viral, digital o no digital, tiene que haber una población susceptible a ese mensaje. Entonces, las bodegas funcionan en la medida que el mensaje esté calando en un grupo. En gran medida, muchas veces, unas tácticas funcionan unas veces y otras veces no, porque cambió el objetivo. La gente cambió de manera de pensar. Entonces, para que algo se vuelva viral, necesariamente tiene que tener una verdad en la sociedad que funcione. Pero déjeme, yo vuelvo a un tema sobre el riesgo más grande que nosotros enfrentamos, y es que el registrador mencionaba el reporte del World Economic Forum de matriz de riesgos de la humanidad, donde la desinformación apareció a partir del año 23 como el principal riesgo. En el año 2020 no existía en los 33 riesgos, y lo más preocupante es que en la siguiente página, de los 33 riesgos medidos, está en el puesto 30 en la capacidad nuestra de reacción. Entonces, la desinformación ha agarrado a la sociedad por sorpresa y no existen los anticuerpos. Y eso, en las próximas elecciones, hay dos cosas que son todavía más preocupantes. Primero, la llegada de la inteligencia artificial generativa. Uno de los límites que tenía la desinformación era el costo de generar el contenido, así fueran mentiras. Hoy en día, lo que se demoraban 8 horas, se pueden demorar 2 minutos. O sea que yo puedo hacer mensajes, puedo hacer una matriz de 15.000 mensajes, sin ningún problema. Y el segundo es la asimetría en la destreza de usarlo. Es que uno ve en diferentes temas unos influenciadores NNs que tienen más influencia digital que el banco más grande del país. y eso simplemente para contar casos de Colombia.
Laura Bonilla, la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, intervino desde el público y planteó los retos que se tienen que responder a la desinformación y los incentivos para evitar estos fenómenos.
Tenemos hoy una sociedad civil desfinanciada porque se fue USA. Tenemos unos medios de comunicación que hacen la tarea de chequeo desfinanciados porque hay una crisis ongoing de medios. Entonces, la capacidad que tenemos hoy de responder a esto es mucho menor que la que teníamos hace 10, 15, 20 años. Si no estamos, pero digamos, hay una ventaja también, que yo creo que sobre esa ventaja podemos construir. Yo creo que aquí hay diferentes sectores que coincidimos en una cosa. Necesitamos protección de la democracia, protección institucional. Que tenemos, por una parte, la capacidad de influir hoy en candidatos, candidatas, diferentes tipos de candidaturas. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque si no hacemos eso rápido, de verdad que no hay ningún incentivo hoy en día para que un candidato, una candidata a la presidencia, diga verdades. Ninguno. Necesita reaccionar rápido y los votos los consigue generando emociones e indignación. Si no somos capaces masivamente, y lo digo como sociedad civil, el sector privado, los organismos de control, etcétera, y nos ponemos a diseñar una cosa sofisticadísima para corregir el problema futuro, digamos, vamos a tener unas elecciones donde ese va a ser el cuarto peligro violento, como lo dice muy bien mi colega Alejandra, con la que hemos estado trabajando desde hace muchísimos años en calidad de la democracia. Entonces, identifiquemos soluciones rápidas para lo de hoy.
Fernando Carrillo, vicepresidente de Prisa, lideró el lanzamiento de la Alianza por la Democracia, que reúne a varias de las más importantes organizaciones de la sociedad civil. Y aquí están los planteamientos de las bases de esa iniciativa.
La clave de un Estado social de derecho y una economía social de mercado, que es el pilar fundamental de la Constitución del 91, la democracia y el diálogo como compromiso, como camino, como método, el rechazo a los autoritarismos tanto de izquierda como de derecha, la defensa de las elecciones libres. Casi que esto nace gracias a Hernán Penagos, que en un desayuno que veníamos organizando, él nos dijo: yo necesito respaldo de la sociedad civil. Y eso es registrador como el motivo principal de este tipo de organizaciones. Y vamos a estar al lado suyo. Y vamos a estar oyendo qué viene sucediendo. Porque desde la sociedad civil uno tiene, como se dice normalmente, una cintura política mucho más amplia para presentar soluciones a lo que viene. La defensa de la vida y el rechazo a la violencia. Con la defensora del pueblo hemos estado también reanudando un diálogo que, en el caso de la Defensoría, no hay nada más cercano a la sociedad civil dentro del Ministerio Público que la Defensoría del Pueblo. Y finalmente, que lo mencionó muy bien Rafael, nuestro invitado de hoy, la necesidad no solo de la alfabetización digital, es que la alfabetización digital tiene que darse dentro de la educación y la pedagogía democrática. Si nosotros no ponemos la democracia como premisa mayor de lo que vamos a hacer, estamos perdiendo el tiempo. Esa quinta o sexta pata de la mesa, como lo quieran llamar, que es la sociedad civil, actuando, creo que es fundamental. Porque al fin y al cabo, aquí hay que garantizar es el apoyo a la autoridad electoral, el apoyo al proceso electoral, el apoyo a los resultados electorales. Y eso lo vamos a hacer sin intereses políticos ni partidistas de ninguna naturaleza.
Andrés Caro, participante de la Alianza y cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho, habló de la importancia de la Alianza, su pluralidad y cómo lograron ponerse de acuerdo.
Nos pudimos poner de acuerdo porque establecimos unos mínimos muy fundamentales en los que estas decenas de organizaciones estamos de acuerdo en medio de nuestras profundas diferencias. Yo les voy a hablar de solo dos principios y ahorita le doy la palabra a mis colegas. El primero y probablemente el más fundamental es la defensa del Estado Social de Derecho basado en la Constitución de 1991. Es el gran acuerdo en el que nos encontramos todos, la gran carpa en la que cabemos todos, con todas nuestras diferencias, y tenemos que buscar defender eso. Durante muchos años se dio como un dado que la Constitución iba a permanecer. Nadie la ponía en duda. Hoy estamos en un contexto en el que ya se está poniendo en duda y acá hay unas organizaciones de la sociedad civil que quieren defender ese acuerdo fundamental y, sobre todo, los valores y las instituciones que están fundamentando la, esa constitución. La separación de poderes, los derechos y libertades, la política social progresiva y sobre todo el principio de que nadie, ninguna persona está por encima de la ley y de la constitución. Y el otro punto fundamental que queremos defender, y acá nos sumamos a una organización que por su naturaleza no nos puede acompañar en esta alianza, pero que es nuestra gran amiga en esta alianza, que es la Misión de Observación Electoral. ¿Y qué queremos? Queremos unas elecciones libres, transparentes, competitivas, en las que se cumplan las reglas de juego. Y vamos a poner acá los recursos de estas organizaciones, recursos que ya son, digamos, intrínsecos a nuestro trabajo, y otros recursos que estamos buscando, y obviamente estamos buscando recursos. Para tratar de defender esto de muchas maneras, a través de narrativa, a través de propuestas de política pública, a través de acompañamiento a las instituciones o a otras organizaciones, y también a través de defensa jurídica y de litigio estratégico.
Diana Dager, gerente de Participación Ciudadana de la Fundación Corona, explicó cómo fue el trabajo de unión entre diversos sectores y cómo funcionará la alianza en adelante.
Hoy venimos a proponerles una respuesta. Nos hemos unido con diversas organizaciones plurales de todos los sectores para crear una gran alianza de fortalecimiento a la democracia. Una alianza que tenemos el gusto de inaugurar hoy en este espacio como la materialización de una idea concreta del Festival de las Ideas, y que además queremos invitar a todas las organizaciones de la sociedad civil que nos están escuchando a que se sumen a esta unión. Una unión que, como les comentaba, se construye desde la pluralidad y la diversidad, que no es partidista y no tiene propósitos electorales. Una unión que es respetuosa del disenso y procura construir consensos sobre lo fundamental. Una unión que se basa en principios que hemos acordado y que generan un mapa y norte común sobre lo que estamos de acuerdo. Principios como la construcción de un país en el que capamos todos y todas, el respeto a la vida y la acción no violenta.
Durante el Festival de las Ideas también se habló de encuestas. El gerente de Cifras y Conceptos, César Caballero, habló de la influencia de las encuestas y el papel que tienen como insumo a la hora de tomar decisiones sobre el voto.
Yo sí creo que las encuestas influyen, pero déjeme, yo le digo, cuando hablamos de influencia, las conversaciones de familia influyen en la manera como la gente va a tomar una decisión de voto. Lo que sale en las noticias influye, los debates electorales influyen, las campañas influyen, estos foros influyen. Entonces, parte un poquito de lo que yo creo que nosotros tenemos que entender es que sí, las encuestas son uno de los insumos, como dice César Valderrama, con los cuales los ciudadanos toman la decisión de voto, pero nunca son el único. Es uno de los insumos. Y sí creo que las encuestas tenemos que ser transparentes y rigurosas. Ahora Pablo lo decía, nosotros todos tratamos de ser transparentes y rigurosos. Yo sé, desde la estadística, que nosotros estamos, digamos, en un escenario de incertidumbre, y por eso cada afirmación de un encuestador tiene un margen de error, porque sé que me puedo equivocar, porque me he equivocado, porque nosotros nos equivocamos. Por eso yo creo que es importante tener más insumos de información, no menos. Pero yo sí creo que las encuestas influyen. Y termino con esto. En el libro, en uno de los capítulos, yo describo grupos de votantes colombianos. Yo quiero contarles. En Colombia, con datos oficiales y de la registraduría, hay entre 1,000,000 y 1,500,000 de colombianos que votan pero no deciden. Son colombianos que se levantan el domingo, llegan, presentan la cédula, reciben el tarjetón y o no lo marcan en blanco o lo dañan. Eso es sistemáticamente entre 1,000,000 y 1,500,000. Sobre ellos las encuestas no hacen nada, porque ellos simplemente creen en el proceso democrático pero no van a votar por nadie. Luego están los votantes orgánicos. Voy a mencionar un partido a quien respeto, que es el MIRA. Una vez que el MIRA decida votar por un candidato o no, no importa lo que digan las encuestas, esos votantes y algunos de partidos que tienen una cosa muy orgánica no se afectan por las encuestas. Y luego usted va, nosotros tenemos 5 grupos de colombianos. ¿En dónde afectan las encuestas? Pues en los demás, pero en márgenes pequeños y no son tan decisivas.
Después se pasó al tema de seguridad. de la incidencia del panorama de orden público y de cuáles son los riesgos que se enfrentan durante las próximas elecciones, así como las claves de los representantes de las instituciones para enfrentar los fenómenos de criminalidad. El director de la policía, el general Carlos Triana, dio las claves de cómo funcionará el Plan Democracia, de lo que necesita la institución para cumplirle a los colombianos.
Ese aplauso no significa que vamos a bajar la guardia, por el contrario, vamos a consolidar la seguridad, vamos a trabajar de forma organizada, lógica, con las capacidades de esta institución tan querida de 134 años. Y la respuesta está ahí, 186 mil policías, que no descansamos, que vamos a hacer lo imposible para mejorar las condiciones de seguridad y proteger a todos los colombianos. Ahí hay unos desafíos grandísimos que se están presentando. Los fenómenos criminales en el país han generado muertes violentas y asesinatos en contra de nuestros policías. El ELN nos ha asesinado policías a través de malas prácticas de francotiradores, utilizando drones inclusive para maltratar la integridad de nuestros policías, pero así como el ELN lo ha hecho las disidencias de las FARC, lo ha hecho el Clan del Golfo, pero eso en honor a esos policías que han muerto. Los últimos fueron 13 valientes héroes de la patria en Amalfi, Antioquia, en un proceso de erradicación, asesinados de forma vil y criminal. En honor a ellos, seguimos trabajando incansablemente por este país y por esos policías, pero también por esas familias que están sufriendo la muerte de los policías, pero que, repito, tenemos las capacidades, entendemos la problemática, entendemos las dificultades, pero no somos inferiores a esa responsabilidad para Colombia.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral de la MOE, habló de que el país ha tenido unos cambios en los riesgos de violencia y dio tres claves para entender el fenómeno.
Primero de ellos, antes del 30 de julio, los objetivos políticos de la violencia eran concejales, alcaldes electos en las elecciones del 2023, que eran sobre todo quienes recibían o amenazas, eran objeto de asesinatos, atentados por los grupos armados ilegales en alrededor de 117 municipios del país, para un total de 206 hechos de violencia política. Ahora ya no. En agosto, ¿qué encontramos? Objetivos de muy alto nivel político. Estamos hablando no solamente de atentado y asesinato de Miguel Uribe Turbaya, estamos hablando de amenazas a la gobernadora del Valle, gobernador del Cauca, gobernador de Caquetá, alcalde de Medellín, consejo de Medellín, atentado a un representante a la Cámara. Es decir, pasamos de una mirada más local a unos objetivos de alto valor. Primer cambio. Segundo cambio en agosto. Se demuestra un poder en accional militar muy diferente al que teníamos antes. ¿En qué se demuestra ese poder de accional militar que ya no veíamos desde la década de los 90? Atentado de Cali, carro bomba. El día siguiente, Florencia. Lo de Cali fue tan fuerte que lo de Florencia no se vio. Torres de electricidad minadas en Medellín. Tercer gran cambio. Nuevas tácticas de guerra que refuerzan y retoman unas que se habían utilizado también década de los 90 y que venían en menor nivel a los años anteriores. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el secuestro o detención, no voy a entrar en la discusión de las definiciones, de los militares por ciudadanos en algunos territorios del país. Y en segundo nivel, más de 46 ataques de drones a las fuerzas militares, pero también a ciudadanos en municipios pequeños. En ese contexto es que nos estamos preparando para las próximas elecciones.
La defensora del pueblo, Iris Marín, señaló que se anticipará la alerta electoral para el mes de octubre y los fenómenos en zonas de disputa y la manera como pueden incidir en las elecciones.
La Defensoría del Pueblo va a expedir una alerta electoral nacional ahorita en el mes de octubre. Es algo que ya venía haciendo la Defensoría del Pueblo. La hemos anticipado, tendría que ser 3 meses antes de las elecciones, pero dado el contexto lo estamos anticipando. Y yo quisiera mencionar al menos de afectaciones que pueden tener las comunidades, porque tal vez la democracia está en riesgo, sobre todo a nivel local y regional. Uno es la presencia local de grupos armados en aquellos lugares donde tienen control hegemónico, gobernanza ilegal, gobiernan las reglas de comportamiento, las reglas de conducta bajo coerción. Eso genera a veces que las comunidades, si no quieren, pues no pueden decir que no, u otras que empiezan a normalizar ese poder violento y armado. Un segundo fenómeno es el fenómeno que se presenta en las zonas de disputa, que no son pocas, donde hay conflicto entre diferentes actores armados ilegales y que van a definir que los líderes sociales o se toman un lado, se toman el otro, o si no aceptan la gobernanza de uno u otro, pues van a sufrir riesgos y siempre van a estar en la mitad. Uno tercero, que es el riesgo de financiación con economías ilícitas, que no es bajo, y lo que estamos advirtiendo es que no va a haber, digamos, un interés tal vez de decir vamos a financiar únicamente a este o vamos a financiar únicamente a otro, sino van a llamar a todos los candidatos y les van a decir, les vamos a ayudar a todos, porque independientemente de quién gane en esas zonas, no estoy diciendo en todo el país, pues ustedes van a tener que aceptar nuestras reglas y nuestra gobernanza. Entonces, esas son como la última, relacionada como con la violencia física y el control armado, es la necesidad que tienen hoy los grupos armados ilegales de adecuar su comportamiento de acuerdo a un cierto, digamos, como marca política. Entonces cambian el nombre, cambian la estrategia de intervención territorial, a veces dicen no, vamos a hacer puestos de salud, vamos a hacer para vernos como políticos, porque eso les puede generar un cierto tratamiento diferencial de parte del gobierno o de parte del marco jurídico.
Ya regresamos a Hora 20 de Caracol Radio.
Desde el público, Elizabeth Dickinson, analista del Crisis Group para América Latina, señaló que no es coincidencia la expansión territorial de los actores armados con el desarrollo del proceso electoral.
Ya estamos en un cálculo electoral en terreno. Yo digo que las tragedias que hemos vivido no son aisladas, que la lógica de la violencia hoy hay que leerlo con el tema y el enfoque electoral. No es coincidencia que el ELN está cerrando la frontera con Venezuela. No es coincidencia que los grupos están buscando consolidarse. Hay que leer los movimientos en terreno con esta lectura. Y quiero enfatizar también que este proceso no termina con el día de votación, porque habrá una reconfiguración de poderes luego de las elecciones que todavía pone en riesgo muchos civiles que están en terreno intentando sobrevivir en la reconfiguración que sigue las elecciones. Entonces, es primero una llamada de pensar más allá del día electoral, que es un problema que tenemos que enfocar en los meses siguientes también. El segundo sentido, yo creo que hay que dimensionarlo, es que hay al menos tres tipos de violencia que puede afectar este proceso, ¿cierto? Están la violencia directa.
Esta noche de viernes en Hora 20 hablamos de ideas, de propuestas, cómo no compartirles la visión de país a propósito del Festival de las Ideas de Villa de Leyva, y que hoy en este espacio les traemos las mejores voces de quienes participaron en conversaciones, en generación de diálogos entre el sector privado, el gobierno, la sociedad civil y la academia en el eje principal, que fue los retos de las elecciones para el 2026. Los desafíos institucionales, la desinformación, el rol de las encuestas, la seguridad, el panorama territorial, la justicia, las estrategias y el rol del sector privado para el desarrollo de un proceso exitoso. Amenazas como la desinformación, el papel de las redes sociales y las garantías de seguridad y transparencia del proceso fueron protagonistas en estos espacios de conversación, al tiempo que surgieron ideas sobre cómo enfrentar estos fenómenos, cuáles son las claves para superar esas dificultades y las herramientas que necesita el país para combatir unas elecciones que se temen sigan marcadas por la violencia y los fenómenos de desinformación. Escuchamos, por ejemplo, a Rafael Rubio Núñez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, planteó cuál debería ser la respuesta a los fenómenos de desinformación, quiénes deberían liderar esos procesos y por qué no se debería responder con las mismas estrategias.
La respuesta
tiene que estar liderada por las instituciones públicas y, en mi opinión, por un órgano electoral que sea percibido por la sociedad como independiente. Esto es un elemento esencial. Un órgano electoral que hoy en día, en casi todos los países de la región, no tiene competencias ni capacidades suficientes para hacer frente a un problema tan complejo. Por tanto, uno de los grandes retos del marco jurídico es dotar a estos órganos electorales de competencias y de capacidad para dar respuesta a este problema entendido como prioritario. En segundo lugar, que es necesario fortalecer el ecosistema mediático, y creo que aquí también los poderes públicos juegan un papel relevante, porque de su debilidad y de su confusión se aprovecha la desinformación. Y por último, y quizá más importante, sobre todo para los actores políticos que están aquí, y con esto acabo, que no se puede pretender luchar contra la desinformación utilizando las mismas armas de la desinformación. El peor, o sea, el daño más grande que hacemos a la democracia es cuando tratamos de decir, por jugar en igualdad de condiciones, si ellos mienten, nosotros mentimos. Si la desinformación utiliza mecanismos que rayan con la manipulación, ¿por qué no vamos a poder manipular nosotros si lo que defendemos es algo bueno, por así decirlo, ¿no? Esto me parece que es clave y por eso quería acabar con este mensaje. En la diferencia entre comunicación persuasiva y desinformación es la voluntad de manipular, es la voluntad de excluir en la decisión el proceso racional. Y ese es el límite de las instituciones cuando comunican para hacer frente a la desinformación. Las instituciones pueden persuadir, pueden tratar de convencer a la sociedad sobre la integridad del proceso electoral, pero nunca pueden, por grande que sea la amenaza, caer en la manipulación. Porque cuando caen en la manipulación, quitan el suelo. Y esto es lo más grave. Porque cuando apartan el suelo utilizando las mismas armas, acaban perjudicando de una manera determinante y muchas veces irreversible a la propia democracia.
Después, durante un panel conducido por Roberto Pombo, se habló sobre bodegas, desinformación y ataques digitales bajo la pregunta ¿cómo protegerse de cara al 2026? Catalina Botero es experta en libertad de expresión. Ella planteó cuáles deberían ser las claves para combatirla, asegurando que es mucho lo que se puede hacer.
Es un conjunto de factores. Entonces, individual, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, tenemos que romper la cámara de eco, tenemos que romper las cadenas de desinformación. No podemos alarmarnos porque hay desinformación en un sector político que no, con el que no comulgamos, pero esparcir desinformación en el sector político en el que comulgamos. Entonces, o estamos con las prácticas democráticas de fortalecer una verdadera deliberación o no, pero sincerémonos en eso. Entonces, hay que romper los hábitos individuales de consumo. Dos, como decía Rafael, hay que fomentar la ciudadanía crítica y sobre todo la información democrática. Tres, hay que controlar a los actores que desinforman. ¿Y quiénes son los actores que desinforman? Por ejemplo, las campañas. Entonces hay que prohibir cierto tipo de prácticas de las campañas que sirven para fomentar desinformación o, por ejemplo, para utilizar troles o para utilizar robots sin utilizando, por ejemplo, microsegmentaciones. En Europa acaban de prohibir la microsegmentación en las campañas políticas. Bueno, pues eso hay que hacerlo. Ya está prohibido el uso de recursos oficiales para asuntos que no tienen que ver con la misión de las distintas entidades. Está prohibido. Hay unas regulaciones que se pueden extender incluso a la contratación de personas para divulgar información oficial, que tiene que regirse por los mismos principios y estándares internacionales que regulan la publicidad oficial. Eso, el Estado y los gobernantes no pueden hacer lo que quieran con la plata pública. Y eso ya está regulado, entonces hay que controlarlo. Pero también las empresas, y Rafael lo decía, esto no solamente es un tema del sector público. El caso de Bolsonaro que él pone de presente es un caso importantísimo en su primera elección, en donde al parecer, porque esto no fue probado, los supermercados le entregan las bases de datos de las personas que tienen, y entonces el señor empieza a mandar cientos de miles de WhatsApp con información electoral, pero también con desinformación. ¿Con bases de datos de qué? De empresas privadas que hicieron que apoyar al señor Bolsonaro. Entonces, aquí la desinformación no solamente tiene que ver con actuaciones ilegítimas del poder público, sino con decisiones bastante reprochables de las empresas privadas en algunos lugares de la región.
Esteban Guerrero, desde el análisis y su experiencia en redes, planteó el papel de las bodegas y la manera como estos mensajes calan, además de la necesidad de desarrollar algo que llamó anticuerpos y la incidencia de la inteligencia artificial en la desinformación.
Y no tiene nada que ver con la viralidad digital, sino con economía, que llama narrative economics, que habla de por qué las historias se vuelven virales y el poder que tienen las historias en las sociedades. Y él dice, en la regla número uno, es que para que algo se vuelva viral, digital o no digital, tiene que haber una población susceptible a ese mensaje. Entonces, las bodegas funcionan en la medida que el mensaje esté calando en un grupo. En gran medida, muchas veces, unas tácticas funcionan unas veces y otras veces no, porque cambió el objetivo. La gente cambió de manera de pensar. Entonces, para que algo se vuelva viral, necesariamente tiene que tener una verdad en la sociedad que funcione. Pero déjeme, yo vuelvo a un tema sobre el riesgo más grande que nosotros enfrentamos, y es que el registrador mencionaba el reporte del World Economic Forum de matriz de riesgos de la humanidad, donde la desinformación apareció a partir del año 23 como el principal riesgo. En el año 2020 no existía en los 33 riesgos. Y lo más preocupante es que en la siguiente página, de los 33 riesgos medidos, está en el puesto 30 en la capacidad nuestra de reacción. Entonces, la desinformación ha agarrado a la sociedad por sorpresa y no existen los anticuerpos. Y eso, en las próximas elecciones, hay dos cosas que son todavía más preocupantes. Primero, la llegada de la inteligencia artificial generativa. Uno de los límites que tenía la desinformación era el costo de generar el contenido, así fueran mentiras. Hoy en día, lo que se demoraban 8 horas, se pueden demorar 2 minutos. O sea que yo puedo hacer mensajes, puedo hacer una matriz de 15.000 mensajes, sin ningún problema. Y el segundo es la asimetría en la destreza de usarlo. Es que uno ve en diferentes temas unos influenciadores NNs que tienen más influencia digital que el banco más grande del país. Y eso simplemente para contar casos de Colombia.
Laura Bonilla, la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, intervino desde el público y planteó los retos que se tienen que responder a la desinformación y los incentivos para evitar estos fenómenos.
Tenemos hoy una sociedad civil desfinanciada porque se fue USA. Tenemos unos medios de comunicación que hacen la tarea de chequeo desfinanciados porque hay una crisis ongoing de medios. Entonces, la capacidad que tenemos hoy de responder a esto es mucho menor que la que teníamos hace 10, 15, 20 años. Si no estamos, pero digamos, hay una ventaja también, que yo creo que sobre esa ventaja podemos construir. Yo creo que aquí hay diferentes sectores que coincidimos en una cosa. Y necesitamos protección de la democracia, protección institucional. Que tenemos, por una parte, la capacidad de influir hoy en candidatos, candidatas, diferentes tipos de candidaturas. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque si no hacemos eso rápido, de verdad que no hay ningún incentivo hoy en día para que un candidato, una candidata a la presidencia, diga verdades. Ninguno. Necesita reaccionar rápido y los votos los consigue generando emociones e indignación. Si no somos capaces masivamente, y lo digo como sociedad civil, el sector privado, los organismos de control, etcétera, y nos ponemos a diseñar una cosa sofisticadísima para corregir el problema futuro, digamos, vamos a tener unas elecciones donde ese va a ser el cuarto peligro violento, como lo dice muy bien mi colega Alejandra, con la que hemos estado trabajando desde hace muchísimos años en calidad de la democracia. Entonces, identifiquemos soluciones rápidas para lo de hoy.
Fernando Carrillo, vicepresidente de Prisa, lideró el lanzamiento de la Alianza por la Democracia, que reúne a varias de las más importantes organizaciones de la sociedad civil. Y aquí están los planteamientos de las bases de esa iniciativa.
La clave de un Estado social de derecho y una economía social de mercado, que es el pilar fundamental de la Constitución del 91, la democracia y el diálogo como compromiso, como camino, como método, el rechazo a los autoritarismos tanto de izquierda como de derecha, la defensa de las elecciones libres. Casi que esto nace gracias a Hernán Penagos, que en un desayuno que veníamos organizando, él nos dijo: yo necesito respaldo de la sociedad civil. Y eso es, registrador, como el motivo principal de este tipo de organizaciones. Y vamos a estar al lado suyo y vamos a estar oyendo qué viene sucediendo, porque desde la sociedad civil uno tiene, como se dice normalmente, una cintura política mucho más amplia para presentar soluciones a lo que viene. La defensa de la vida y el rechazo a la violencia, con la Defensora del Pueblo hemos estado también reanudando un diálogo que, en el caso de la Defensoría, no hay nada más cercano a la sociedad civil dentro del Ministerio Público que la Defensoría del Pueblo. Y finalmente, que lo mencionó muy bien Rafael, nuestro invitado de hoy, la necesidad no solo de la alfabetización digital, es que la alfabetización digital tiene que darse dentro de la educación y la pedagogía democrática. Si nosotros no ponemos la democracia como premisa mayor de lo que vamos a hacer, estamos perdiendo el tiempo. Esa quinta o sexta pata de la mesa, como lo quieran llamar, que es la sociedad civil, actuando, creo que es fundamental. Porque al fin y al cabo, aquí hay que garantizar es el apoyo a la autoridad electoral, el apoyo al proceso electoral, el apoyo a los resultados electorales. Y eso lo vamos a hacer sin intereses políticos ni partidistas de ninguna naturaleza.
Andrés Caro, participante de la Alianza y cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho, habló de la importancia de la Alianza, su pluralidad y cómo lograron ponerse de acuerdo.
Nos pudimos poner de acuerdo porque establecimos unos mínimos muy fundamentales en los que estas decenas de organizaciones estamos de acuerdo en medio de nuestras profundas diferencias. Yo les voy a hablar de solo dos principios y ahorita le doy la palabra a mis colegas. El primero y probablemente el más fundamental es la defensa del Estado Social de Derecho basado en la Constitución de 1991. Es el gran acuerdo en el que nos encontramos todos, la gran carpa en la que cabemos todos, con todas nuestras diferencias, y tenemos que buscar defender eso. Durante muchos años se dio como un dado que la Constitución iba a permanecer. Nadie la ponía en duda. Hoy estamos en un contexto en el que ya se está poniendo en duda y acá hay unas organizaciones de la sociedad civil que quieren defender ese acuerdo fundamental y sobre todo los valores y las instituciones que están fundamentando esa constitución. La separación de poderes, los derechos y libertades, la política social progresiva y sobre todo el principio de que nadie, ninguna persona está por encima de la ley y de la Constitución. Y el otro punto fundamental que queremos defender, y acá nos sumamos a una organización que por su naturaleza no nos puede acompañar en esta alianza, pero que es nuestra gran amiga en esta alianza, que es la Misión de Observación Electoral. ¿Y qué queremos? Queremos unas elecciones libres, transparentes, competitivas, en las que se cumplan las reglas de juego. Y vamos a poner acá los recursos de estas organizaciones, recursos que ya son, digamos, intrínsecos a nuestro trabajo y otros recursos que estamos buscando. Y obviamente estamos buscando recursos para tratar de defender esto de muchas maneras, a través de narrativa, a través de propuestas de política pública, a través de acompañamiento a las instituciones o a otras organizaciones y también a través de defensa jurídica y de litigio estratégico.
Diana Dager, gerente de Participación Ciudadana de la Fundación Corona, explicó cómo fue el trabajo de unión entre diversos sectores y cómo funcionará la alianza en adelante.
Hoy venimos a proponerles una respuesta. Nos hemos unido con diversas organizaciones plurales de todos los sectores para crear una gran alianza de fortalecimiento a la democracia. Una alianza que tenemos el gusto de inaugurar hoy en este espacio como la materialización de una idea concreta del Festival de las Ideas y que además queremos invitar a todas las organizaciones de la sociedad civil que nos están escuchando a que se sumen a esta unión. Una unión que, como les comentaba, se construye desde la pluralidad y la diversidad, que no es partidista y no tiene propósitos electorales. Una unión que es respetuosa del disenso y procura construir consensos sobre lo fundamental. Una unión que se basa en principios que hemos acordado y que generan un mapa y norte común sobre lo que estamos de acuerdo. Principios como la construcción de un país en el que capamos todos y todas, el respeto a la vida y la acción